Hermanos, amigos, estamos tratando de entender la palabra para mantenernos en la hora esperando la venida del Señor. El título nos lleva a la reflexión que nos puede hacer conciencia o nos hará conciencia de nuestra conducta como iglesia, como hijos de Dios. Y por eso está como encabezamiento: ante Dios estamos desnudos. Interesante el título, porque, como lo dice más adelante, Él nos mira, nos conoce, nos entiende, no por lo externo, sino por lo que tenemos en el interior, en el corazón. Por eso, leyendo el primer pasaje, que dice lo siguiente: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso es la advertencia. Por eso es que nosotros tenemos que vivir con amor y con temor para oír y para vivir la palabra que haga entender a las personas que somos diferentes. Como dice la carta acá, uno de los atributos divinos que es poco entendido y comprendido por los hombres es la omnisciencia. Omnisciencia que es de Dios. Este don, oiga bien como está escrito, exclusivo, o sea, solo Dios lo tiene. Y por esa razón, el Padre es la capacidad de tener un conocimiento completo e infinito de todas las cosas, oiga bien, pasadas, presentes y aún futuras. Esa es la omnisciencia. O sea, es algo más que la ciencia. Por eso debemos de estar buscando la sabiduría de Dios. Como dice adelante, así como también conocer los pensamientos e intenciones de cualquier ser humano y cualquier ente espiritual. O sea que vamos nosotros a ver que Dios todo lo ve, todo lo sabe, y nosotros debemos de estar oyendo, leyendo, entendiendo la palabra. Porque dice acá, en pocas palabras, Dios lo sabe todo. Oiga bien, absolutamente todo. No solo sabe lo que pasó, lo que estamos haciendo y aún lo que vamos a hacer. Porque somos predestinados. ¿Para qué? Para estar en el camino. Por eso el documento dice, Dios no necesita que nadie le explique ni le enseñe nada. Él lo sabe todo. Es tan importante tener presente este atributo, o sea, esa capacidad del Dios nuestro para con nuestra relación con Él. Y así, en el desarrollo de nuestra vida diaria. Por eso es de que nosotros debemos de escudriñar las Escrituras, entender las Escrituras, para caminar con temor. Entonces, aquí nos indica que siempre se trata de justificar el hombre sus acciones equivocadas. O sea, el hombre que no conoce a Dios estará buscando cómo esconder las cosas malas. O sea, y por eso se esconde, pero Dios lo mira. Y por esa razón, dice, atribuyendo a otra persona la responsabilidad de sus acciones, ignorando que no hay cosa creada que se pueda esconder del conocimiento y presencia divina. Por esta razón, debemos de estar en comunión con Dios a través de la palabra, a través de estar buscando la verdad para que vivamos en santidad. Como dice más adelante, cuando la palabra de Dios dice que estamos desnudos delante de Él, significa que no hay nada oculto que Dios no conoce de cada uno, por nombre, y en donde quiera que estemos. Aún lo estando, dice, lo que tenemos en lo profundo del corazón, porque hay cosas que tenemos en la mente, pero hay cosas internas que están dentro del corazón y que están afectando nuestra vida y nuestra comunión con el Señor. Y lo más tremendo aquí se nos dice es que por muy elocuente y convincente que sea su explicación, Dios conoce las intenciones que lo movieron a hacer lo que hizo. O sea, nosotros, si no conocemos la verdad, que es la palabra, estaremos buscando burlar a Dios. Pero aquí está claro que Él todo lo conoce, todo lo sabe, y dice, por eso, y eso tendremos que dar cuenta delante de su presencia. Entonces se descubrirá la falsedad de lo que estamos argumentando. Como cuando uno está hablando con las personas y para robar, para hacer daño, habla mentiras, pero a Dios no se le puede engañar. Por esa razón tenemos el segundo texto que se encuentra indicando lo siguiente. Aquí, en primera de Samuel 1, 2 y 3, dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Eso es querer creerse o que la gente crea que somos más que los demás, cuando Dios quiere que nosotros seamos servidores, humildes. Por eso dice aquí, y que cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a Él toca el pesar las acciones. O sea, Él va a valorar nuestras actitudes en la casa, en la iglesia, y aunque nos escondamos, Él lo sabe todo. De manera que, aclarando aquí el concepto, dice, ¿de qué sirve la elocuencia y la capacidad de oratoria que pueda tener determinado personaje? O sea, hay personas, más adelante lo explica, que saben hablar, pero sin conciencia, sin temor y sin amor. Por eso dice, elocuencia tiene la capacidad de oratoria que pueda tener determinado personaje. Y aquí da unos ejemplos. Si todo lo que diga no coincide con su estilo de vida, aunque lo que predica, oiga, aquí habla a los predicadores, esté ajustado a una excelente exégesis, o sea, está de acuerdo a la Biblia, pero quizás solo sea la exposición de su propia arrogancia y no la humildad y la sencillez de Jesucristo. La palabra nos dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, con el premio, y hallaréis descanso para nuestras almas. Así es que no conviene, conviene ser como Cristo nos enseñó. Y para eso tenemos la palabra y el Espíritu, porque dice que sin mí, y ese mí es el Espíritu, nada, nada podemos hacer. Para ello, dice acá, recordemos que Dios, de todo saber, recordemos que el Dios de todo saber, Jehová, y Él es quien pesará y medirá, evaluará las acciones de toda persona. Quiere decir que vamos a ser juzgados por Él. Él ya lo sabe, pero nos va a hacer: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso. Y como Él ya lo sabe, por eso separa a los verdaderos, a los humildes, a los obedientes, al reino eterno. Pero los que no, van a la condenación. Por eso aquí dice: sin importar quién sea, quizás un rey, un presidente, un alto funcionario o un líder espiritual. Todos, absolutamente todos, estamos bajo escrutinio divino. O sea, Él nos va a examinar. Él ya lo sabe, pero nos examina, nos escudriña. Por eso dice: pero definitivamente debemos de ser conscientes de que el nivel de responsabilidad espiritual que pesa en todos aquellos que llevamos sobrenombre u hombros, que estamos en la administración de las cosas que pertenecen al reino. O sea, estando en la iglesia, pero no siendo un individuo muerto, nacido de nuevo y bautizado. Entonces vamos a querer engañar. Pero aquí la enseñanza continúa de la siguiente manera. Dice, aquí, y que no pertenece al reino de Dios, sobre todos aquellos que nos llamamos hijos de Dios. O sea, nosotros nos llamamos hijos de Dios, pero es mayor que la de cualquier otra persona de oficio público. Entonces ahora nos habla personalmente, dice: pero tú y yo, mi amado hermano, que lees estas líneas y te identificas como seguidor de Cristo, debemos conscientes de esta realidad, según Daniel 2:22, que dice: revela, Dios revela lo profundo de lo escondido y conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Él es la luz. No, por eso cuando uno ya ha llegado a humillarse y a recibir la presencia de Dios, dice que nuestra conducta alumbra en las tinieblas y hace que no se pierdan las cosas que tienen el contacto de lo que Dios nos ha dado, como la sal sobre la carne. Entonces somos luz para alumbrar y somos sal para que no haya descomposición. Por eso continúa la explicación No nos conviene hacer cosas en oculto. Cuando uno no tiene a Dios, lo hace. ¿Por qué? Porque cree que escondiéndose de los hombres está libre. Pero cuando uno ya tiene a Dios, porque Dios todo lo mira, todo lo sabe, entonces ahí viene el peligro. Por eso dice, no nos conviene hacer cosas en oculto y fingir una fidelidad pública. En el género humano se dice dos caras, o también se llama hipocresía. Dice una fidelidad pública contra una infidelidad en lo probado. Las consecuencias son terribles. No hay paz, no hay amor, no hay temor. No, temor sí, tienen temor a todo. Pero nosotros tememos a Dios porque guardamos sus mandamientos y amamos a Dios para que Él pueda estar agradado con nosotros y ayudarnos a mantenernos como parte de su cuerpo, o sea, como iglesia, donde Él, siendo la cabeza, va a estar guiando la vida que vamos a mantenernos mientras estemos aquí en la tierra. Por eso es de que debemos de estar pidiéndole a Dios desde que nos levantamos su ayuda, su protección para vivir en santidad, en comunión, haciendo la voluntad de Dios. Si nosotros hacemos, dice, ahora dice, pues Él conoce lo que está en las tinieblas. Y en Él hay un discernimiento profundo y perfecto. O sea, Él, como Él sabe todas las cosas, aunque usted le diga cosas falsas, Él ya lo sabe. Pregunta para ver cuál es nuestra actitud. Si somos fieles a la palabra, si tenemos al Espíritu, vamos a decir la verdad. Y si no, vamos a decir cosas falsas para ocultar la verdad. Pero como la omnisciencia de Dios permanece, vamos a caer. Por eso nos dice en 1 de Juan 1, del 5 al 7, lo siguiente. Aquí dice, bueno, leamos. Hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la solución. Esa es la salvación que nosotros hemos encontrado. La vida que teníamos antes de oír y de conocer a Dios era una vida falsa, llena de no solo de cosas malas, sino que por la conciencia no teníamos paz y le teníamos miedo a todo y queríamos asegurarnos con cosas materiales. Pero cuando nos humillamos y le pedimos perdón a Dios y aún tomamos la obediencia de ser bautizados, entonces ya no estamos solos. En el bautismo ya es Dios con nosotros. Por eso dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por esa razón, el bautismo es el paso después de oír la palabra y aceptar que andábamos malos, viene la súplica, el ruego de recibir la llenura del Espíritu Santo. Y ese regalo es el que nos hace nacer de nuevo y comenzar la nueva vida, porque ya no estamos buscando las cosas materiales, las cosas que se ven, porque la palabra de Dios dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu tiene vida y tiene paz. Así es el regalo que Dios le da a cada ser que se humilla y que busca con sinceridad el camino, el único camino que el Señor Jesucristo nos ha trazado y que nos invita a seguirlo para llegar hasta el final de la carrera. ¿Por qué? Porque Él vino a enseñarnos a vivir, pero muriendo al mundo. Estaba en el mundo, pero no hacía las cosas del mundo. Y para confirmación, llegó al Gólgota y derramó su sangre para darnos a nosotros la limpieza, la purificación, la salvación, y luego enviarnos para llevar la nueva vida a donde quiera que se nos mande, para que aquellos que no conocen la verdad puedan ver que hay santidad y que hay paz y que hay esperanza de la vida eterna. Por eso estamos tranquilos. Digamos, la gente se asusta por los temblores, por los terremotos, por la guerra, por la carestía y todas esas cosas. Pero nosotros, si tenemos la comunión con Dios y si tenemos la llenura del Espíritu Santo, vamos a soportar y vamos a recibir la ayuda de Dios a través de Jesucristo, proveyendo cuando ya tengamos necesidad. Pero si buscamos con humildad el apoyo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continuamos, dice, nos dice, mi amado hermano, sé que somos débiles y frágiles contra el mal. Verdad, eso sí es cierto, pero eso lo entendemos los que hemos muerto y hemos nacido. Y ahora entendemos esta palabra, dice, pero esto no justifica que practiquemos en oculto. Ya no tenemos que hacer nada escondido, porque nosotros somos la luz del mundo. Nuestros actos, guiados por Dios, tienen que alumbrar. Y las gentes van a llegar al conocimiento de la verdad al ver que hemos cambiado. Ya no queremos hacer lo que el diablo manda, matar, robar y destruir. Nosotros, si hemos dejado esa vieja vida y tenemos la nueva vida, nosotros ahora tenemos la presencia de Dios para llevar vida y vida en abundancia, porque es el ministerio que Dios nos ha dado como pueblo, como hijos y como iglesia. Entonces dice esto, en lugar de resolver el problema, lo complica muchísimo más. Claro, eso así es. Entre más apartado esté uno de Dios, más males hace y por lo tanto se siente perseguido, se siente, llamémosle, con miedo a las cosas que se están dando. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos la paz que Él nos da, la fe que viene por oír la palabra y que se fortalece al escudriñarla y al vivirla mediante el Espíritu Santo. Por eso allá en Juan 14, Dios le dice a dos de sus discípulos. Es necesario que yo me vaya, pero no los dejaré solos. Enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Y nosotros con el Espíritu. Entonces vamos a estar. A ellos les dijo así, pero después a nosotros nos ha dado la oportunidad de que si somos bautizados, Él ya está con nosotros, pero es para que vayamos y prediquemos el Evangelio. Y que aquellos que no conocen la verdad, no solo a oír la palabra, sino que al ver el fruto de la palabra, van a creer que Dios está con nosotros y que sí se puede cambiar, porque les explicamos quiénes éramos, quiénes somos y cuál es nuestra esperanza. Nuestra confianza es que el Señor venga por su pueblo. Seguimos ahora en San Juan, capítulo 3, verso 20, que nos da el siguiente pasaje. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, lo que nosotros hacemos es porque Dios está con nosotros. De lo contrario, seguiríamos robando, matando, destruyendo, que era lo que heredaron todos aquellos que se separaron de Dios o no conocen a Dios. Pero si nosotros estamos con Dios y Él está con nosotros, al grado que Él hasta nos ofrece que quiere ser nuestro amigo. Eso está en San Juan 15 también. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y a qué nos manda? Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y por eso estamos en paz, con fe, haciendo la obra, esperando la venida, y que las cosas que están pasando, que vamos a tener aflicciones, claro, el Señor Jesucristo no lo advierte cuando nos llama. Niégate y toma tu cruz y muere, así como yo voy a morir, pero voy a resucitar. Y nosotros morimos y resucitamos cuando creemos en la promesa de Dios de que nos va a dar el Espíritu Santo para tener una nueva vida y hacer la obra para la cual hemos sido llamados por el Señor. Continuamos. La parte final dice, la transparencia y la integridad son características básicas en los santos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos guarda. Y entendemos la palabra, por eso dice, la transparencia y la integridad, características básicas de los santos. Aclarando, los que aspiramos una vida eterna y con Cristo Jesús. Esa es la herencia que tenemos y eso es lo que esperamos. Por esa razón, estamos tranquilos con cosas materiales, si Dios lo quiere, o sin las cosas materiales, porque ya tenemos lo más importante. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu y las promesas de una vida eterna. Por eso continúo aquí. Dice, por lo tanto, yo te animo en el nombre de nuestro buen Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da el conocimiento, el entendimiento y el cambio de actitudes. Porque con la humildad vivimos la santidad y obedecemos la palabra para que aquellos que no conocen y que no entienden puedan ver. Porque nos hemos cambiado de negro a blanco. ¿Por qué? Porque nuestras acciones son con la ayuda de Dios. Ya no hay nada escondido. Todo es delante del Señor. Por eso dice, ¿para qué limpies tus vestiduras? Si tú consideras que están manchadas. Termina esto de la siguiente manera. Oiga bien, Dios tiene poder mediante Jesús de limpiar las vestiduras y dejarlas limpias como el lino fino, blanco y resplandeciente. Se mira, se nota. ¿Por qué? La palabra nos limpia. El Espíritu nos perfecciona. Y por eso somos diferentes. Y ahora el consejo va de la siguiente manera. Huye de la tentación de llevar una vida cristiana disfrazada. O sea, ir a la iglesia, cantar, predicar, pero sin vivir lo que cantamos. Y por lo tanto, pues somos irregulares, somos mentirosos, somos mañosos y no tenemos paz. Pero si Dios está con nosotros, entonces vamos a oír la verdad, vivir en santidad y buscando que el nombre de Dios sea glorificado para que aquellos que no conocen el camino puedan ver que hay poder en la palabra que Dios nos da todos los días. Entonces dice, es mejor pasar un momento difícil y con vergüenza reconociendo que hemos pecado y no tener que llegar al final de la vida y enfrentarnos al Dios que todo lo sabe y juzga y pasar una vida eterna de vergüenza y condenación. Aquí viene el ánimo final de la enseñanza. Vamos, hermano, escapa por tu vida. La puerta sigue abierta, pero llegará el día en que Dios mismo la cerrará. Pero llegará el día en que Dios la cerrará y entonces será demasiado tarde. Así que, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Recibe a Dios, o humíllate ante Dios, pídele perdón, ¿para qué? Con la palabra puedas recibir la limpieza o la justificación para caminar el último día y cada día esperar la venida del Señor. Porque tal como está escrito, el final está cercano. En la palabra de Dios dice que el amor se enfriará y es el amor de nosotros, de los de la iglesia. La fe de los que oímos la palabra va a ir escaseando. ¿Por qué? Porque el diablo está trabajando Así es que nosotros debemos de estar pidiéndole a Dios el poder del Espíritu para no dejarnos engañar, sino que de continuar oyendo la palabra, escudriñando las Escrituras, viviendo la palabra, para que aquellos que no conocen la verdad se den cuenta que hay paz, que hay fe y que hay esperanza y sobre todo la vida eterna. Esperamos que esta lectura, porque casi he leído la mayoría, pueda servirte y que puedas enderezar tus pasos para iniciar la carrera y esperar la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.